Hola. Por favor. ¿Y cómo lo pongo en la pantalla esto? Ay, no me acuerdo. Supongo que no importa. En fin, los de Ciberlandia, la fotocopia a que voy a hacer referencia está en los documentos del... ¿cómo quito esto? Ahí. Calidad, ¿no? ¿Los transcriptores? Sí. Ay, Dios. Ay. Ah. No. Go. Uh-oh. Page. ¿Alguien tiene habilidades en estas cosas? Pero no quiere cancelar. Funciona siempre que... No quiero cancelar. Go away. Dale, pues, olvidamos esto. No importa. Bien. ¿Qué me puedes contar sobre el señor Chosa?
El rico comerciante inglés.
No oigo. Por favor, dirige la conversación.
Brevemente, el miércoles que viene, antes hemos hablado con la otra asignatura, ¿eres consciente de que hay una huelga?
Como comenté en la última clase, en el momento en que el señor Rajoy dijo que la gente que trabaja está implícitamente apoyándole, no, por mi conciencia no puede dar la clase. Y no hay clase.
¿Vas a hacer como una asignatura, cambiarla? Para el
marzo,
por ejemplo.
No, lo que voy a hacer es colgar las notas de la clase, y las clases que se recuperan, tengo 8 años de experiencia, es una pérdida de tiempo porque vienen como 4 personas al final, y porque nunca hay un horario que encaja bien para la gente. Y, no, colgaré las cosas, me podéis consultar, incluso ese mismo miércoles, por el internet, en el foro y todo esto, pero no, o sea, si se recupera no tiene sentido.
Muy bien. Y por último, sí. Una pregunta, ¿lo que haces es saltar tema o...?
Sí, lo que pasa es, o sea, el tema de los cuentos, dentro de los cuentos de Canterbury, los colgaré las notas ahí, hay ejercicios que vamos a hacer, hay también ejercicios que voy a colgar esta noche y todo eso. Y simplemente es cuestión de que lo vemos de forma escrita y que me vaya, te podéis hacer preguntas por realmente aparte de oír como torturo el castellano, no hay gran diferencia. Bien, era un rico comerciante inglés, era uno de los que ganaban realmente él y su familia de la peste negra, no por ninguna culpa suya, simplemente que como había menos gente, su familia consolidaba bastante propiedades de parientes que murieron, etcétera, etcétera. Entonces, él tenía mucha fortuna en que cuando llegó el primer brote importante de la peste bubónica, su padre le había llevado en un viaje a Southampton por negocios, por temas de negocios. Él tenía como 7 años. Y si hubiera estado en Londres, seguramente habría muerto. Pero... Ah, ajá. No sé lo que he hecho, pero es mejor. En fin, no sé cómo sacar esto de una pantalla. Avanzar, creo que era. Mostrar. Bien. Entonces, en su carrera fue soldado, fue también prisionero de guerra de los franceses, para un rescate por él. Fue espía, fue diplomático, fue funcionario y fue miembro del Parlamento. Parte de la clase pudiente, clarísimamente, por esto su visión de la vida es bastante más alegre que lo de William Langlands. ¿Creemos que llegó a leer Piers Plowman o no?
Que llegó a leer.
Sí. ¿Es posible que tuvo conocimiento de la cosa? Sí. Es absolutamente seguro que tuvo conocimiento de The Visions of Piers Plowman, porque incorpora numerosos elementos de Piers Plowman dentro de su dentro de los cuentos de Canterbury. Cosas que tienen en común, es posible que podrían hacer una pregunta sobre eso. No es, nunca lo han hecho hasta ahora, pero no hay ninguna razón por qué no lo van a hacer. Hay una lista, como vais a ver en las notas, que lo hace contestar eso muy fácil. Pero el contexto de primavera, del vicio, sobre todo es con el vicio, con la primera parte de Piers Plowman. Hay en Piers Plowman un orador idealizado, y hay también aquí un orador idealizado. Es uno de los únicos tres personas que son enteramente buenos en los cuentos de Canterbury. ¿Alguien? Un labrador, un narrador, que es una de las personas ideales, una de las personas que representa el ideal de su estamento. Vamos a hablar de estamentos un poco más tarde. Hay mercaderes que aparentemente le están prosperando. Hay curas que escapan a Londres para cantar para plata. Hay frailes que se visten en buenas ropas y dan la absolución a cambio de dinero. Hay un partner, un no partner, pardoner, el que vende indulgencias y todo eso, que es venal. Hay un alguacil que es rico. Hay grupos de burgueses, la mayor parte son fabricantes de textiles, que tienen un cocinero con ellos, exactamente lo mismo que en Piers Plowman. De hecho, 16 de los 27 personajes de los cuentos de Canterbury salen de la visión de Piers Plowman. No es especialmente raro, vivieron a menos de un kilómetro uno del otro, aunque en circunstancias muy distintas. Probablemente no se conocían personalmente, porque vivían en círculos totalmente distintos. Sin embargo, el feeling, la sensación de los dos hombres es totalmente distinto. Mientras Langland es muchas veces sardónico y se indigna bastante de la situación de las cosas, Chaucer usa una sátira mucho más ligera. Él se ríe de las cosas, pero nunca se indigna. En ningún momento se nota a Chaucer como indignado. ¿Qué tiene de especial los cuentos de Canterbury? Simplemente, ¿otro romazo?
Es una radiografía de la
época. Es una radiografía de la época. Déjate, muy bien. Es la primera vez que alguien escribe un poema largo sobre la vida diaria, sobre la vida cotidiana. Nunca ha pasado en la historia de la poesía occidental. El prólogo tiene algunos elementos que están sacados de las obras de Sueño y Visión que hemos visto. Y ya sabemos que Chaucer ha escrito varios sueños y visiones, como el libro de la duquesa o la casa de la fama. Tiene un guía y un soñador. En este caso hay el guía es el host, Harry Bailey, y el soñador es el narrador, la figura que representa a Chaucer. La diferencia es que Chaucer crea individuos que son creíbles, no son simplemente tipos. O sea, podemos imaginar a estas personas en la vida real, no son simplemente facetas, estereotipos, como lo que usa William Langland. Otro elemento que es bastante original es que las personas no están descritas directamente, sino como el efecto que crean sobre otro personaje. Es un proceso indirecto. Tenemos el personaje del narrador, que Chaucer crea como un personaje un poco tontito. O sea, el personaje de sí mismo es un poco tontito. Entonces la ironía es que él interpreta literalmente todo lo que dice esta gente, pero nosotros, que no somos tan tontos, podemos leer entre líneas los fallos y los defectos que las personas están intentando esconder. Y mucho de la genialidad y mucho del humor de la obra está precisamente en que en la incongruencia en que lo que nos cuenta esta persona y lo que nosotros podemos sacar, las conclusiones que podemos sacar. Otra cosa es que se importa en crear una situación como realista. Tenemos un grupo de personas que se juntan por razones de seguridad. Es perfectamente lógico y era bastante normal en la época unirse para ese tipo de viaje para seguridad. Es mucho más difícil robar un grupo de 30 personas que robar a alguien que va solo en el camino. Además, crea una posibilidad para la que podemos unir un grupo de personas de diferentes estamentos. En el de Camerón, Boccaccio une un grupo de jóvenes, todos son de la misma clase. Y, por tanto, quien cuente la historia realmente no importa. Podrías intercambiar perfectamente quien cuente las historias en el de Camerón, no estaría igual. Aquí, en la inmensa mayoría de los casos, la persona que cuenta la historia tiene que ser la persona que cuenta la historia y otra persona no podrá contar esta historia. Crea una situación que nos parece verosímil. Lo gracioso es que no es en absoluto. No es en absoluto porque si tienes a 27 personas yendo en caballo juntos por un camino, pues no oyes nada. O sea, no oyes a alguien contando una historia. Pero como nosotros estamos simplemente imaginando la situación, pues lo pasamos por alto. Sobre todo nosotros, que no estamos acostumbrados a grupos de 30 personas yendo juntos en caballo. Pero no funcionaría en absoluto si lo piensas. Otra genialidad es que crea, de su situación supuestamente verosímil, crea una metáfora. La vida es un peregrinaje. La vida es como este tipo de viaje que está, en el que está lanzada estas personas. Otra genialidad es que los cuentos y los personajes interactúan. Muchas veces los personajes cuentan el cuento que cuentan, si me permitéis, porque es una contestación al cuento anterior. Entonces, por ejemplo, el caballero empieza contando un cuento de muy alto nivel, muy elegante, muy, muy sofisticado. Y el molinero borracho cuenta su cuento sobre otro tipo de menage a trois, en contestación a lo que dice el caballero. En su cuento se pone en ridículo un carpintero. Entonces el reeve, que también es carpintero, cuenta un cuento en contestación sobre un molinero tonto, etc. Entonces hay una interrelación entre los cuentos y los personajes usan sus cuentos para saldar cuentos con otra gente que han contado otros personajes. Otro brillantez es que en el momento en que el narrador, la figura de Chaucer, tiene que contar su cuento, le hace tan mal en sus sopas, le hace tan mal que el host le interrumpe y dice, dame, déjalo, no estás para esas labores. El tío, creando ese poema tan maravilloso, crea un personaje para sí mismo que es incapaz de contar un poema. Etcétera. Otra cosa que está bastante genial es que los personajes, todos los personajes tienen una función en la sociedad. Estamos hablando de ahora hasta que lea de una sociedad que generalmente está gobernada por el concepto de la Great Chain of Being, el gran cadena de la vida. Hay la idea de que tienes Dios y tienes rangos, eslabones que van hasta las piedras. Entonces, dentro de esto, pues tienes Dios, tienes ángeles de diferentes rangos, tienes la humanidad, trozo, animales, cosas inanímicas, piedras al final. En la humanidad tienes desde el rey, la aristocracia, la burguesía, bla, 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 a la gente, a nosotros, abajo, etc. Y está claro que casi todos los personajes saben que tienen un papel social y luchan contra ese papel social. Todos quieren romperse un poco el molde en que están atrapados. Eso también tiene bastante que ver con el siglo XIV, con el proceso de desintegración del sistema feudal. Pero todo el mundo lucha en contra de su papel en la sociedad, aparte de los tres personajes buenos. O sea, Chaucer se ríe un poco de ese intento por parte de todo el mundo de ser más que lo que es. Los tres personajes buenos, el cura local, el parson, el arador, el labrador, y el caballero que va a luchar contra su papel, tiene el papel más alto de toda la gente ahí. Pero todos los demás pues quieren ser más que lo que son, según la sociedad. Y la actitud de ironía de Chaucer va creciendo cuanto más bajo en el nivel social va. Hay unas cosas sobre el caballero. Si os interesa, Terry Jones, que era uno de los de Monty Python, ha escrito un libro muy gracioso, pero enormemente erudito. Recuerda, casi todos los cómicos que conocéis, ingleses, quitando Benny Hill, que por alguna razón es el más famoso aquí. Pero toda la gente desde gente como el Dr. House, Hugh Laurie, todos los de Monty Python, etcétera, 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 el Rowan Atkinson, el Mr. Bean, todos son salidos de Oxford y Cambridge. La mayoría son salidos del Cambridge Footlights. Sí. pero, o sea, nosotros, la creme de la creme de la sociedad británica, la gente más intelectual, los metemos a cómicos casi siempre. Así nos va. Ese libro de Terry Jones está escrito por alguien con muchos conocimientos, alguien muy estudioso, pero también tiene su lado gracioso y merece la pena leerlo. Creo que es supongo, no sé si está traducido. Tendré que mirar si está traducido. Si está traducido será El Caballero de Chaucer. Ciò sostanza. Creo que estoy bastante seguro que sea una ciò sostanza. Sí, está hablando de todo el mundo alrededor de esto, hasta qué punto ciò se está haciendo irónico. O sea, en la lista de todas las batallas en que ha luchado, hay algunas batallas que no se sabe si realmente pasaron en la realidad. Es imposible que alguien estuviera en tantas batallas. Todo esto habla de la época y habla de ese personaje. Todo un tratado sobre esto, pero con cierto humor también. También, si os interesa, hay una serie, un documental muy gracioso, pero también muy, muy estudiado por Terry Jones, sobre las cruzadas, donde sigue las rutas de las cruzadas y habla de las diferentes experiencias en los diferentes sitios.
¿Lo vas a poner ahí la reseña?
Si no lo pongo, recuérdame, pero sí. El foro también es para que me recordáis de todas las cosas que prometo y no cumplo. Pero intentaré, pero recuérdame. A lo mejor, de hecho, es muy probable que la serie, por ejemplo, la serie sobre los cruzados, a lo mejor está en YouTube y todo, para los que tenéis un poco más inglés. Si no, hombre, obviamente no tendrá subtítulos, pero así es la vida. Bien, bla 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 bla. El problema de los cuentos de Canterbury. Un problema para nosotros ahora mismo es que, en nuestra época, es que la parte más interesante es el frame, es la estructura alrededor, la descripción de los personajes. Lo más importante en la época eran los cuentos. Pero los cuentos son, aunque la versificación, la poesía está genial y todo esto, pero son un poco típicos cuentos medievales. De diferentes tradiciones, de fablo, de romance, etcétera, etcétera, de la máxima. Hay todos diferentes tipos de cuentos y cubre casi todos los que hay. Pero lo que es más interesante para nosotros son esas descripciones de gente de la época que se encuentra en el prólogo y en los el prólogo general y en los prólogos de cada uno de los cuentos. Otro problema que es menos culpa de Chaucer, pero que está la obra incompleta. Pobre murió, ¿qué se va a hacer? Pero por eso pues hay algunas revisiones últimas que no ha hecho. Y por ejemplo en el cuento del barquero, el Shipman's Tale, lo diseñó en primer lugar para una mujer, probablemente para la mujer de Bath, y se refiere tres veces a sí mismo como si fuera una mujer. También en el cuento de la segunda monja, que es el cuento de la vida de Santa Cecilia, se describe a sí mismo como hijo de Eva. Obviamente no es hijo, es hija de Eva. Pero son cosas que en la revisión final que hubiera hecho si lo hubiera terminado, pues lo habría limpiado. Tampoco vemos la forma, la estructura conjunta. La idea era que cada uno de los personajes contara dos cuentos, uno en la ida y uno en la vuelta, y solo tenemos la mayor parte de los dos primeros cuentos hasta que ven Canterbury en la lejanía. Bien, lo que tenéis delante es lo que se llama la cronografía, y es un típico principio a un poema de este tipo que ubica el poema en su contexto de tiempo y lugar. Ese tipo de comienzo elevado tenemos también en la Comedia Divina de un tal Dante. Hay una procesión en esas, son 17 líneas, una frase. O sea, entenderlo cuesta un poco porque è largo, è una frase abbastanza larga, una sentenza larga. Però vamos desde la naturaleza a la gente, a la naturaleza, la primavera es lo que provoca a la gente y sus ganas de ir de peregrinaje. Como hace buen tiempo, la gente le apetece unas vacaciones. Recuerda que el ethos, el feeling detrás de este poema, no es como solemnidad y castigar león y latigarse y crucificarse y todas estas cosas. No es el feeling del peregrinaje de Santiago. No tiene nada que ver. Eso es un viaje. Dos, tres días en caballo, un fin de semana, un puente, lo haces, es cómodo, tienes un pequeñas vacaciones, haces un poco bien para tu alma, vale, pero no es semanas y semanas cruzando a pie todo el norte de España, colina arriba, colina abajo, es todo plano, todo a caballo, es unas vacaciones. Y eso es la sensación que tienes de esto. La gente está pensando más bien poco en religión. Aquí están pensando en disfrutarse durante un puente. También hay un proceso que va un poco subiendo la gran cadena de la vida. Empezamos con lo meteorológico, totalmente inerte. Luego vamos al vegetal, las plantas abriéndose. Luego los animales y luego las personas que quieren el peregrinaje. Entonces, esas jerarquías están reflejadas formalmente en esta frase, en esta cronografía. Establece el tono ligero de la cosa desde el principio. Rima, pilgrimages with pilgrimages with courages. Courages se refiere a las ganas sexuales de los animales, que los animales están en celo. Y obviamente la rima asocia estas cosas. Tenemos a alguien como la mujer de Bath que busca el siguiente marido, el sexto marido, por eso se va de peregrinaje, etc. No, otra vez, no es una cosa devota ni solemne en ese sentido, es una cosa ligera. Hay otros movimientos sugeridos dentro de la cronografía. Vamos de la enfermedad hacia la salud. Se puede pasar un gripe, como yo estoy pasando, en invierno hoy en día, en estas épocas es un periodo donde bastante gente muere por la combinación de frío y mala salud y mala alimentación. Obviamente cuando hace mucho frío, como cuando hace mucho calor, hay sectores de la población vulnerable, incluso hoy en día, pero ahí es mucho más, o sea, salir del invierno ya es un cierto alegría porque tienes mucho más posibilidades de durar otro año. Vamos, como se ve, desde el invierno hasta la primavera. Recuerda que en esta época el año empieza con el final de marzo, principio de abril. No hemos cambiado al calendario moderno. Sí. Bueno, hay dos calendarios que están funcionando a la vez, que complican las cosas bastante, que tienen como 12 días de diferencia, el gregoriano y el... Hay uno católico y otro, y luego, o sea, solo se unen todos los calendarios en el siglo XIX. Es un poco un lío, pero en fin. Y también se va desde la muerte a la vida. Hay un comentario sobre la cronografía en el poema más soberbio, más impresionante del siglo XX, que es The Wasteland de T.S. Eliot. por lo menos en la tradición, de la tradición inglesa, es probablemente el mayor poema del siglo XX. Y empieza con la línea, el verso que es muy famoso, April is the cruelest month, da la inversión totalmente a lo que se plantea aquí. Lo que está hablando T.S. Eliot en parte es que en abril se descongela las trincheras donde han estado luchando la gente, se reactiva la guerra. Es la época de fango dentro de las trincheras. Si hay muerte en el invierno, una muerte de inactividad en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, eso es preferible sobre el reanimar la guerra y una época donde todo está lleno de barro y obviamente barro mezclado con gente pudriéndose, etcétera, etcétera. Entonces da la vuelta por completo a esa sociedad, ese vínculo con la naturaleza que hay en la cronografía, a ese mundo mecanizado donde las máquinas están destruyendo la gente. Pero en fin, en el tercer año, para los que lleguéis, estudiaréis The Wasteland. ¿Para qué es el prólogo general?
Como una introducción.
¿Como una introducción específica?
Para situar a los personajes.
Sí, en parte. Un poco lo mismo. Vale, todo esto, el elemento de una introducción, como podríamos esperar, pero también es para ganar la buena voluntad de la audiencia, para explicar lo que viene después, que es un poco lo que estáis diciendo, y para disculparse por los defectos de lo que viene después. Disculparse en muchos sentidos, irónicamente. Sin embargo, la mayor parte de lo que es el prólogo, la mejor forma de entenderlo, es como un state satire.
Ay, no tengo mi chisme.
¿Eh? Ay, me dio la imagen.
Herramientas a lo mejor.
España. Bien, no me ha ido mucho. ¿No?
Pero
un periodista siguiente, ¿no?
¿Siguiente
a las herramientas? ¿Esto? Es como,
¿una encuesta? Bueno. Ahí está, ¿no?
Esos son mis documentos.
Sí, ya puedes escribir, yo creo, ¿no? Si le das a la...
Dale,
aquí.
A
la
lápiz. Ahí va. Ah, sí, ha salido esto. Ah, muy bien. Entonces, ¿para qué todas estas cosas? ¿Ya cuesta? ¿Esto se va? ¿El documento?
Arriba hay una goma donde podrás borrar
el pollo, ¿no? Esto está, claro. Eso es lo que quiero quitar.
Esto es la carpeta.
Bien. Lo que estaría bien es que, en teoría, he añadido a esto. Esto. Y si... ¿Lo toco cuando sale aquí o no?
Saldrá ahora, ¿no?
¿Quién sabe? ¡Ah! ¡Qué bien! Vale. ¿Qué pasa? Cualquiera pensaría que he hecho un cursillo de esto, ¿no? Hace 2 años, pero... En fin. Bien. Bla, 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 bla. Sí, está exacto, esto lo escribí. ¿Qué es una sátira de los estamentos?
Una
una ironía de una descripción irónica de la amenaza de
No, no tanto irónico, o sea, básicamente lo que es una descripción de las diferentes partes de la sociedad, pero tiende a ser caracterizado por invectiva. Es menos que, más que irónico, está atacándolas donde se falla las diferentes partes de la sociedad. Sí, no, es muy crítico y... No, normalmente no tiene mucho humor.
Ellos son
¿qué? No, la mayor parte del prólogo general se dedica a una especie de este sátiro. La parte que es más cercano a eso es, irónicamente, la descripción del párroco. Porque lo que pasa en la descripción del párroco es que dice... El párroco no hace esto, y 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 no hace esto. O sea, dice todas las cosas que son típicos, defectos, pecados, o lo que sea, de los párrocos, y dice que este párroco, curiosamente, no hace estas cosas. Hay una crítica de todo, menos el párroco, medio con el caballero, y el arador, el labrador, hay una crítica de todos los otros elementos, pero es, como se estaba comentando, mucho más satírico, mucho más sutil que lo que es típicamente un state satire. De todas formas, para tener un state satire tenemos que tener states. ¿Cuáles son los states? ¿Cuáles son los instrumentos de la sociedad?
La nobleza,
el clero y el pueblo. O sea, tenemos la nobleza, el clero y el pueblo. La nobleza supuestamente lucha para todos, defiende a toda la sociedad. Ya eso cada vez en esta época es cada vez más broma, porque ellos son los que van a jugar la guerra, todo protegido, y los otros están, o sea, con un poco de suerte, con un poco acolchonados, nada más que eso, no tienen armadura. Recuerda que, por ejemplo, una corte de malla cuesta como lo mismo que una casa. O sea, es absolutamente impensable para la mayoría de los campesinos convertidos en soldados que son los que mueren en las batallas. Generalmente, el concepto de la guerra hasta llegado a esta época es un juego para la aristocracia. La idea es que pasa la guerra, a lo mejor, pues, como un deporte extremo, te pueden hacer daño en alguna cosa. Lo típico es que te captura, te da que pagar el rescate y vuelves a jugar al juego. Son los ingleses que rompen ese juego, todo esto del sportsmanship y todo eso, una tontería, una mierda. Los ingleses inventan la guerra total, inventan la guerra para ganarlo, sobre todo con los arqueros de arcos largos, que empiezan a matar a los caballeros. Es que es insólito. Deja de ser gracioso. Deja de ser divertido. Y estropean todo un deporte. Es que esos ingleses. Y entonces, cada vez más, lo que pasa precisamente en esa época es que la forma caballeresca de ganar las batallas es que se gana las batallas con una carga de la aristocracia. La aristocracia en caballo se carga contra los otros y lo gana y bla bla bla. Los ingleses desarrollan un proceso donde con los arcos pueden diezmar, y el efecto demográfico sobre la aristocracia francesa es tremendo. O sea, cada batalla empiezan en Crecy o en Poitiers o lo que sea, gran parte de la aristocracia francesa muere. Porque no están, los ingleses no están siguiendo las reglas. Lo que choca bastante es lo que tardan los franceses en como dar cuenta de esto. O sea, siguen durante un proceso de como 20 años queriendo ganar las batallas con la caballería, muriendo todos bajo una lluvia de esas flechas.
La guerra de los 100 años fue perjudicial para los ingleses, ¿no?
Fue, o sea, lo perdieron los ingleses, perdieron la monarquía a Normanda, en el sentido de que lo que pasó cada vez más es que había una diferenciación entre un pueblo que hablaba francés y sufría la guerra en Francia y ejércitos de habla inglés que iban a Francia a luchar. Entonces cada vez más estaba una situación donde los franceses se identificaban con el rey, como los franceses defendiendo de lo suyo, tierras de habla francés, contra esos invasores que hablaban inglés. O sea, al principio del proceso tenías una situación donde la aristocracia inglesa y la monarca inglesa hablaban francés, estaban desde siglos con propiedades en Francia, y por eso hablaban en francés. Los reyes ingleses pasaban la mayor parte de su tiempo en Francia, eran sus tierras más valiosas, etc. Y era una lucha entre facciones francesas. Pero a la medida que Inglaterra se convirtiera en la parte más importante de las propiedades de esta aristocracia, el ejército era cada vez más inglés y era visto cada vez más como invasores por parte del pueblo francés. ¿Sí? Entonces, eso realmente lo que hay ahí es un proceso de nacionalización, de formar naciones lingüísticas. Y ya, en el caso de Enrique V, es el primer rey que habla inglés. O sea, todos los reyes antes, siglos y siglos en Inglaterra, y no saben hablar como el 90% de la población. Es una monarquía totalmente extranjera en ese sentido. Enrique V se da cuenta de que para acercarse a su pueblo tiene que estar hablando en inglés. Y a partir de él, todos los reyes hablan inglés y rápidamente olvidan de hablar francés. Pero en el sentido, los ingleses perdieron en la guerra de los 100 años. Sí, o sea, al final del proceso, básicamente perdieron todos los terrenos que tenían los reyes de Inglaterra en Francia. Los que perdieron totalmente eran los franceses porque todo se luchaba en Francia. O sea, era un periodo de 130 años de guerra más o menos constante en tierra francesa, que era devastadora. Entonces sí, o sea, sí, los franceses al final consiguieron echar a los ingleses. Pero, claro, el proceso ese fue nefasto para Francia, porque se luchaba ahí, no en Inglaterra. Bla, 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 bla. Otra cosa que es bastante chulo es que Chaucer adecua bastante el lenguaje de cada personaje a su trabajo. Entonces, The Man of Law, el abogado, habla bastante en términos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay esa sensación de que son personajes reales, no simplemente es una excusa para crear un poco de estructura alrededor de los cuentos. Vale. Bien, pues vamos a hablar de esto un poco. Para los dormidos, empieza el momento más importante de todo el curso. ¿Vale? De los próximos 20-25 minutos conviene concentrar un pelín. Dice al fondo de lo que hay en la pantalla y lo que hay en la fotocopia, ¿cuál es el padrón de la rima?
A, A, B, B, A,
A, B, B, C, C. O sea, ¿cómo se llama eso?
Pareado.
Pareado. ¿En inglés? Pareado en inglés. Couplets. Bien, rhyming couplets. How many syllables are there in most of the lines?
Nine.
There he dicho en la primera línea, he dicho en most of the lines. Tienes que contar más de una línea, deberías contar más de 8 líneas, de hecho, para decir most of the lines. Por tanto, no puedes contestar inmediatamente.
Yo me lo
Bien, bien, bien. Hay, hay alguna línea que tiene 11 sílabas y hay alguna línea que tiene 9, pero la mitzmaria tiene 10, o deberían tener 10. Otra vez estamos con un, una traducción donde el traductor está más preocupado sobre el significado de lo que pone y un poco menos sobre seguir las reglas. Entonces, hay mucho más regularidad en la obra de Chaucer que hay en la obra de Neville Coghill, que es lo que estamos viendo aquí. Y de cierta forma, la scansion, la métrica de Chaucer es más fácil de visar. Mala suerte. Bien, línea 6. ¿Cuántas sílabas hay?
10.
¿Alguien tiene un número distinto que 10? 13, qué bien. A ver, ¿quién tiene 13 tú? Sí, dime. Exhalers. Exhalers es exhales. Pero son dos. ¿Vale? O sea, tenemos. ¿Qué tal cosa? Exhales. ¿Sigue? Sí, o sea, exhales and. Cuando queréis la olímpica, darle un diálogo por la enésima vez y decís hola everybody, hola, hola everyone, ¿no? Every es un dos atrás, no es como decía en todas partes. Everyone, etc. Yeah? Everyone tiene tres sílabas, normalmente tiene dos. A veces en estos casos se puede jugar un poco y si hace falta solo una sílaba, lo puede sacar de ahí, sacar de la manga, hacer trampas. Pero básicamente tenemos exhales and air in every grow and peace. 10. Bien, tenemos que decidir qué sílabas son. ¿Me oís por ahí cuando ando por aquí o no?
Una pregunta. Grove, lo que estamos haciendo.
Grove es grove. Cuando ando por ahí en Finlandia, ¿me oís o no? Sí. Ya sí. Pero cuando estoy aquí. ¿Para estar hablando aquí? ¿Sí?
Gracias,
Mariano. Sí, vale. Muy bien. Entonces, hay sílabas que vamos a marcar más que otras. Porque son más importantes. Si estamos hablando de monosílabas, van a ser las monosílabas que son palabras léxicas. O sea, sustantivos, verbos principales, adjetivos, adverbios. Y si son palabras polisílabas, van a ser la sílaba remarcada dentro de esta palabra. ¿Bien? Entonces, todo el mundo a pensar qué sílabas quiere remarcar dentro de la de verso 6.
Pensarlo,
¿eh? us no confirm church.
Ha dicho his, antes, ¿o ha dicho Kerry?
He dicho his.
Y entonces,
eso
no rima con...
His, no rima con breath, correcto.
Right.
En inglés moderno. Eso se llama I rhyme. Yeah, chalk. Chalk was wonderful. Chalk was good. Good old days of chalk. I rhyme es cuando parece que rima, pero no rima. Para Chaucer rimaba. Para Cock Hill y nosotros no. Pero, what are you going to do? Bien. Espera, me vuelvo a mí. Como de borracho. Vale. ¿Alguien se apunta? Vale, ¿qué vamos a hacer con el verbo? Ese verbo. Excel. Bien. Entonces, no se remarca, se remarca. Vale. A ver. Ana. Entonces, tenemos ahí un cosa como intermitente entre remarcado y no remarcado, ¿ya? El patrón está basado en dos sílabas, ¿sí? Son dos sílabas de que se repite. Una sílaba remarcada, perdón, una sílaba no remarcada, seguido por una sílaba remarcada. Y contados así, nuestras sílabas
no remarcadas
se
por una remarcada.
Sí. Nuestras 10 sílabas caen en
5 pies.
Five feet. Tenemos, o sea, como proceso binario de 0 y 1, si lo vemos como proceso binario, la unidad que se repite es de de. Entonces, el elemento que se repite llamamos un pie. ¿Vale? Y el elemento que se repite, el mínimo elemento que se está repitiendo en esta frase, es de dos sílabas. Y la mayor parte de los pies en inglés son de dos sílabas. Y esto, por tanto, nuestras 10 sílabas se convierten en 5 pies. Se convierten en 5 pies de. Ese pie de se llama mind. Se llama es llamo. Entonces, como adjetivo, es iambic. Iambic. ¿Vale? Entonces, la métrica está basada en 5 pies. Pensamos. Y el iambic pensamos es con identificar un iambic pentameter aprovecha el curso. Todo el resto del curso es sobre el iambic pentameter. ¿Acaso? Vale. Más, poquito más, poquito. Bene. Todo el mundo ve que hay. Sì? No. Sì? Eso, de, es el área que podríamos escribir como. Eso, de, sílaba no remarcada, sílaba remarcada. Y se dividen esas 10 sílabas en 5 partes, porque 5 es el, o sea, el, esas 2 sílabas son el elemento que se repite. Entonces, si tenemos, por ejemplo, aquí, 17 líneas, que son todo el pentámetro, hay ronquidos cuando llegamos al final. O sea, si tienes una música que está basada solamente que no se puede, es una monotonía absolutamente espantosa, es como escuchar un metrónomo. Entonces, es muy políticamente importante variar sobre este. Pero, para mantener la música de fondo, es un poco como jazz. Hay que tener un poco de ritmo de fondo y luego hacer variaciones sobre ese ritmo. Entonces, para mantener el ritmo de fondo, lo importante es mantener 5 sílabas remarcadas. Y hay diferentes cosas que podemos hacer con la línea de variarlo manteniendo esos 5 sílabas remarcadas. Una cosa es dejar la frase sin una sílaba no remarcada. O sea, podríamos tener vamos a ver. Por ejemplo, veamos la primera línea. Tenemos un problema, porque tenemos ¿alguien no ve las 10 sílabas remarcadas en esta línea? Bien, todos deberíais no ver las 10 sílabas, perdón, las 10 sílabas ahí. No hay 10 sílabas, hay 9. Hay 9. Ya lo sabéis, lo ponía. Pero hay 5 sílabas remarcadas. No salen totalmente del patrón. De hecho, hay mucha tendencia de empezar la poesía no con un yambo, sino con el contrario de un yambo. ¿Qué es? Un troque, sí. Un troque. Un troque.
Contrario de.
O sea, un troque es de. Yambo de, troque de. Hostias, as you said last year. Yambo de, troque de. Entonces, lo que tenemos en la primera línea es un verso de troquis. Pero no se está portando tanto nuestro amigo Coghill, porque por lo menos está respetando las 5 sílabas remarcadas. ¿Cuáles son las 5 sílabas remarcadas?
Charles,
según quieres pronunciarlo, puede ser de una sílaba o de dos, pero aquí son dos, se supone. Vale. Hay dos formas de interpretar esto. Está claro que empieza con trophy. When es una palabra más importante que in. ¿Estamos? April. No se va a decir April. No.
April.
No, I to Tia. April. Entonces tenemos the sweets. Ya, yeah, es un gambo. Y aquí hay dos formas. Hay dos formas de interpretar esto. Se puede interpretar esto como un troqui, showers, y luego full se queda solo, faltando lo que es la norma marcada aquí para cumplir el troqui, o se puede interpretarlo como una sílaba de sílaba remarcada, sílaba no remarcada, sílaba remarcada, lo cual se conoce como anfomasa, pero no es muy importante eso. Lo importante es reconocer simplemente que es un verso irregular, pero mantiene sus cinco sílabas. Y, de hecho, lo que hace nuestro amigo Coghill es compensar esta frase, ese verso, con el siguiente abajo. Porque tenemos un sílaba no remarcado de más en este. Un sílaba no remarcado de menos en la primera, una sílaba no remarcado de más en la segunda. Vamos a verlo. And pierce the droughts of March to the roots and all. ¿Ya? Tenemos. And pierce the droughts of March to the roots and all. Tenemos en el cuarto pie de. Tenemos dos sílabas no remarcadas seguido por una sílaba remarcada. ¿Cómo se llama esto? No se llama antipasto porque es comida italiana, se llama anapest. Anapest.
Es distinto, o sea.
Lo escribo y lo volteo. Anapest, anapest.
And pierce the drought of March
and pierce, yambo. The drought, yambo. Of March, yambo. And all, yambo. Pero to the root es un anapest. En esta frase hay una sílaba de más, no remarcado. De la misma manera que en la anterior había una sílaba de menos. De hecho, si cogemos el couplet como tal, cogemos el pareo como tal, y aplicamos este and aquí, tenemos troqui, 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 yambo, yambo. O sea, dependiendo cómo quieres cortar las cosas, cortamos las cosas por convención, por verso, pero ese and sirve aquí para mantener el básico proceso de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, en cuanto al énfasis. And when in April the sweet showers fall and pierce the droughts of March to the roots and all. Se oye al fondo más o menos ese de con un intermedio pequeño. Es chungo que la cosa empiece así, porque esos dos versos son bastante raros y bastante difíciles. Por eso también he empezado con el sexto.
Por ejemplo, anapest, ¿cómo podemos
distinguir? Simplemente porque están tres sílabas y solo está la marcada la última. ¿Cómo podemos distinguir? Anapest es de. Vale. ¿No? Es uno de los tres sílabas, como el dáctil y tal, y anfibra, pero. No es de y no es de.
Vale.
No es de esto. Esos dos son nuestros principales amigos.
¿Y la finalidad puede ser un poco lo que decías de romper la monotonía?
Sí, sí. En el caso del traductor también es un poco pues para sabes, para porque tiene que plasmar el significado y entonces el traductor lo hace más que lo que hace el chozo, pero como digo, o sea, cuando son hay amicantantes perfectos, por ejemplo Spencer, que vamos a ver, tiende un poco a hacer los amicantantes demasiado perfectos y entonces es un poco chulo. Otras cosas de darnos cuenta. Todos, esto seguramente es la mitad de vosotros estáis pensando, lo dejo ya. No, eso no es para mí. Cuando cuelgo las cosas de esta noche, va a ver esto que va línea por línea enseñando dónde se corta, dónde se remarca y explicando qué pasa. O sea, claro, es lo mismo, eso es esto. Pero mi versión tiene las contestaciones.
Una pregunta aquí. ¿Cuál es la combinación
de los combinaciones? Eso, bien, buena pregunta. O sea, ¿cuál es el pie dominante? Esto se va, ¿ya?
Sí.
Pie.
Bien.
Yambo, correcto, yambo. Entonces tenemos, ¿qué llamamos la combinación de pie y métrica? Hay un pentámetro, ya lo contesté, y cinco. ¿Qué llamamos esta combinación de métrica combinado con ese?
Rima. ¿Esto es lo de la rima real?
No. La rima real es a base de versos de siete... de versos de siete, perdón, de estrofas de siete, siete versos. No, eso es heroic couplets. Heroic couplets.
Se llaman así por ser couplets y por ser pensamiento
dramático.
Exacto.
Ah, lo siento. Y dentro de la poesía no dramática, los heroic couplets son bastante comunes en inglés. En todo el chose que vais a estar estudiando, o sea, desde el general prologue, al cuento del caballero, al cuento del molinero, al cuento de la mujer de Bath, y sus respectivos prólogos, todo está en heroic couplets. Todo está en iambic pentameters con pareado. Facilísimo. ¿Sí? ¿Alguien tiene problema? Pero una cosa más que es quizá importante esta cosa. Por ejemplo, cuando lo ves, cuando lo analizáis un poco más despacio en casa, vais a ver que las últimas tres líneas, todas las tres, son iambic pentámetros regulares, son totalmente de. ¿Ya? Va, hay otro.
De.
Por ejemplo,
la siguiente, la tercera.
The veins are bathed in liquor of such power. ¿Qué pasa? No. Entonces, volvamos a la tercer verso. A ver dónde estamos de acuerdo primero. The veins. ¿Qué tenemos?
Veins.
Estoy de acuerdo. The veins.
Veins.
Bale. Entonces, estamos de acuerdo con que the veins, yambo, ¿sí? A vein, yambo. In lip, yambo. ¿No? Algo, algo. Vale. Tenemos yambo, 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 algo, algo.
Algo, algo, sí.
¿Estamos? ¿Todo el mundo está de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien está perdido? ¿Alguien perdido en cinco espacios? ¿No? ¿Vale? No por escrito. Bien.
entonces, ¿cuántas tenemos remarcadas ahí?
Cinco.
Entonces, estamos contentos. Tenemos nuestros cinco, que es la base de mantener el ritmo. Pero hay lo que se llama substitution, o sea, sustitución. Porque lo que hemos hecho es hemos dejado un pie sin sílaba remarcada y hemos puesto al final un pie con dos. Entonces, hemos robado de aquí y no hemos metido aquí. Substitution. Una cosa compensa la otra. ¿Ahí está? Entonces, la sílaba que tiene el pie que tiene dos sílabas no remarcadas se llama a period.
El pie tiene dos sílabas no remarcadas.
Sí.
Que es
el caso de aquí. Aquí. Cut. So, in liquor of such power, liquor, so, curve. No, te tengo que intentar. In liquor of such power, y el que tiene dos sílabas remarcadas para compensar el period. Se llama Spondi. Entonces, esa es otra opción de sustitución para mantener los cinco pies remarcados. Los tenemos, pero hemos variado el ritmo para hacer la cosa un poco más alegre.
Vale, pero Pyrrhic es el que las dos remarcadas.
No remarcadas. Pyrrhic es puntito. Y Spondi es cuadradito. De. Entonces, lo que quiero que hagáis es, en un momento de tranquilidad y serenidad, coger lo que es el documento que se llama que le voy a colgar esta noche de cronografía esto y verlo, mirar las notas y todo esto. Luego, en documentos donde todo entonces los 140% de vosotros que todavía no tenéis ni idea de lo que está pasando ya me escribéis en el foro y os doy más ejemplos y todo esto. La semana que viene no hay clase, pero voy a preferís que cuelgo las notas para la semana que viene ya, para que podáis trabajar todo lo que... Vale, los colgaré todo lo resurso junto esta noche o mañana por la mañana para que podáis ir tranquilamente trabajando a resurso. No, estamos de todas formas, incluso el miércoles estamos en contacto. El foro está ahí para usarlo, para hacerme preguntas. Yo lo miro todos los días. Si tenéis dudas, esto es tu día.
Vale.
Si no entendéis esto, no vais a probar cosas.
Hay que saber expandir y
hacer también. Sí. Bien. ¿Vale? Sí. ¿Tiene?
Hola.
Sí.
No,
pero es acá.
Mi pregunta es,
No tienes que traducirlo, tienes que hacerlo necesario para entenderlo.
Claro, pero entenderlo
hay que traducirlo. Estoy en el enfoque, ¿no? Que lo intentas entender en inglés, que buscas en un diccionario de inglés las palabras que te cuestan, pero no intentes traducir todo porque no es para un proceso donde estás en la opción final. Sí.
Sí.
también lo que quieres hacer es coger una traducción, verlo, ver esto con la traducción, y luego hacer otro intento en inglés, o por parte, o lo que sea, y usar esto para...
Porque
no hay tiempo, a enero no hay tiempo. Y lo demás también igual, entenderlo un poco y analizarlo. Sí. Vale, pues
todo esto, seguro que
viene
en el examen, sí.
Vale, pues ya está. Eso no se puede venir en el examen, sí. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, la primera parte de la que hemos llegado, Chaucer y Beowulf es lo más importante
de
la
capítulo
1,
claro.
Pero, o sea, es más importante Beowulf que las herejías. Es más importante el chuso que el
plan. Vale. Y dentro de... Vamos a hacer también
un
poco.
Sí, sí, sí. Una vez que lo pillas esto, y ya vamos a estar practicándolo el resto del año. Una vez que lo pillas es una forma fácil de ganar puntos. Al contrario. Eso no es lo difícil. Lo difícil lo que no es progresivo es la parte de salud. Sí. Eso es progresivo.
Solo para. No, no hay más, no hay más broncas.